Caminando Buenos Aires, con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Sentí cómo se puede desinformar a la gente.
Nosotros hicimos... ¿Recién este fin de semana?
No, pero el nivel de desinformación, porque también la desinformación llevó a muchos dirigentes nuestros, ¿eh? Nosotros hicimos una reunión con los gobernadores, frente al fallo de la Corte, que es un fallo realmente criticable. Criticable por muchas cuestiones. La primera cuestión es la ruptura del federalismo. Y por muchas cuestiones jurídicas. Hacemos la reunión con los gobernadores... Y lo que planteo yo es, miren, esta sentencia es imposible de pagar porque no está en el presupuesto, claro. Porque no tengo los recursos. Así que estamos todos de acuerdo en que es incumplible. En los términos que ha sido planteado, es incumplible. Bueno, digámoslo y anunciemos que vamos a recurrir a este fallo porque tiene además una serie de elementos que hacen muy vulnerable al fallo. Si ustedes leen el documento que firmamos los gobernadores conmigo ese día, la palabra desobedecer a la Corte no está en ningún renglón. No está en ningún renglón. Está claro que
las hablaban de un incumplimiento.
Muy buenos días, las 10:05 de la mañana de este jueves 29 de diciembre, a dos días del final del 2022, escuchábamos al presidente Alberto Fernández en una entrevista televisiva hablar del famoso fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó al gobierno nacional restituir una parte de los fondos de la coparticipación, que la historia, para recordarla un poco, viene más o menos así, digamos, cuando Mauricio Macri era presidente, agrandó esos puntos de coparticipación con la excusa del traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, digamos, un traspaso que debe hacerse con competencia según la Constitución. Entonces, agrandó los puntos de coparticipación de la ciudad en el 2020, en plena pandemia, y por decreto, en medio del conflicto con la policía bonaerense, en un reclamo salarial y demás, Alberto Fernández decidió, sin mucha negociación previa, restituirle ese dinero, sacarle ese dinero a la ciudad para financiar parte de los sueldos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Se judicializó la cuestión, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta hizo una presentación judicial ante la Suprema Corte de Justicia que decidió, mientras se discute la cuestión de fondo, mientras el proceso avanza, restituir una parte de eso que le había quitado a partir de, digamos, un fallo de cumplimiento inmediato. Se pasó esta reunión de gobernadores de la que habla Alberto Fernández, las primeras sensaciones era que no se iba a acatar ese fallo. Bueno, esta semana comenzó con la novedad de que se ofrecía pagar en bonos, cosa que la ciudad no acepta y que la Corte resolverá en febrero. Básicamente eso es lo que habla Alberto Fernández en un conflicto que va a seguir. Probablemente se aplaque algo durante el mes de enero, durante la feria judicial. La Corte se comprometió o podría resolverlo esto a partir de febrero. Mientras tanto, bueno, hay denuncias, cruces, la política argentina, la famosa grieta en su máxima expresión, gobernadores que hablan de que se rompe el federalismo como Alberto Fernández diciendo que, digamos, que mientras la ciudad piensa en hacer subtes, cosa que tampoco es cierto porque desde 2018 no hay ninguna estación en obra, o sea, no es que la ciudad también está poniendo dinero en hacer subtes. Cuestiones que, bueno, hablaba él de que en Santiago del Estero no tenían agua. Bueno, después es discutible todo, ¿no? Digamos, ¿por qué no se hicieron esas obras en otros momentos en el que por ahí sí había dinero para financiar y quizás eligió ese dinero para hacer otras cosas o para utilizar en otras partidas del presupuesto? Bueno, discusión política de fin de año, una discusión que sigue dando la sensación esa de que no llegamos a ningún lado. Esto era por lo menos lo que decía Alberto Fernández respecto a este tema, que, como decíamos hace un rato, se va a resolver podría llegar a resolverse o empezar a resolverse, o podría tener algún tipo de definición a partir de febrero, cuando lo decida la Corte Suprema. Después veremos, seguramente seguirá la política. En febrero, ya marzo, la campaña presidencial para el año próximo tendrá otro protagonismo, por lo que se van a escuchar y se van a ver este tipo de disputas, supongo yo que con mucha más intensidad de la que la estamos viendo ahora.
No está mal que bailes desnuda sobre el agua del mar. Sí, te quiero ver
así. A las 10:09 entonces seguimos en Caminando Buenos Aires, último programa de este 2022. Que estamos despidiendo con siendo campeón del mundo, ¿no? Vimos esa imagen que tanto queríamos ver de Messi, primero dándole un beso a la copa, que contrasta tanto contra aquella de 2014 cuando la miraba de costado y como sintiendo que no era de él. Bueno, ahora la trajimos y nuestros compañeros Willy Kelmer y Daniel Goodman están en algún lugar, como Caminando Buenos Aires es tan grande. Tenemos enviados especiales a la costa atlántica. Primero vamos a saludar a Guillermo Kelmer, que está en la ciudad de Villa Gesell, ¿correcto? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo andás?
Hola, Seba, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien?
Bien, perfecto, te escucho perfecto. En Gesell,
bueno,
¿no?
Sí, como bien decías, estoy en Villa Gesell. Llegué el 24, pasé Navidad acá y me quedo hasta el 2. Vamos a pasar las fiestas en esta ciudad, ¿no?, en la que yo ya hace varios años lo vengo haciendo. Y que no cambia mucho con respecto a otros años. Acá no es como dice Alberto, que las ciudades de subtes y otros lugares están en agua. Acá todo parece estar siempre parecido. La transformación más grande en esta zona la sufrió Pinamar, viste que cuando sacaron todos los paradores de cemento, los balnearios. Sí. Acá ya había sucedido hace tiempo, acá no quedaba poco cemento. Se construyó hace unos años una especie de rampa sobre la playa y
es como una pasarela, ¿no? Es como una pasarela de madera, ¿no? Claro.
Sí. Dividiendo la última calle con la playa, y eso hizo que se ganara un poco más de playa. Son playas amplias generalmente, salvo las del centro, que son un poco más finas, básicamente por las construcciones que hay sobre la costa y por la cantidad de gente que se acumula ahí. Yo estoy acá con la familia en lo que se llama Zona Norte, que es el Villa Gesell más cercano a Pinamar.
Sí.
Y acá la verdad que es difícil encontrar acumulación de gente en esta época de las fiestas y también durante la temporada. Son playas muy grandes. Y obviamente hay menos gente porque vive menos gente, no nos acumulan, no hay un solo edificio, ¿no?
¿Y el resto de la ciudad se va poblando? ¿A poco va llegando el turismo o se espera que explote este fin de semana después del 31, después del primero?
Generalmente en las fiestas depende cómo cayeran, había por ahí en Navidad un poco más de gente y en el nuevo un poco más, en la semana no tanta. Esta me parece al caer, digamos, los dos fueron fin de semana, hubo bastante gente en Nochebuena y Navidad, se veía más gente que otros años. Después, durante la semana, un movimiento normal para estas fechas. Sí se espera que a partir del fin de semana que viene, que arranca oficialmente la temporada, se llene.
Seguramente.
Los que buscaban alquileres para estas fechas, yo creo que en la especulación de que no había precio hace unos meses, muchos propietarios arriesgaron a decir no hay lugar y tratar de alquilarlo por otro precio, y la verdad que no se ve en estos lugares llenos como se suponía que iba a estar si seguíamos la lógica de quien alquilaba, ¿no?
Y probablemente se encuentren con precios un poco más altos, teniendo en cuenta que esta semana el dólar blue pegó un estirón medio inesperado, ¿no? Venía bastante quieto y subió unos cuantos pesos, y eso quizá termina favoreciendo al propietario que especuló con alquilar sobre el momento, quizás saca unos pesos más, ¿no? Porque el que congeló en octubre, en septiembre, por ahí congeló otros precios. Debe también haber, este año me parece en la costa se está dando un fenómeno de que es que muchos congelaron en dólares, ¿no? Directamente.
Sí, se congelaba un precio en dólares. Si uno cerraba en septiembre, octubre, como decías, se cerraba un precio en dólar, a pagar en pesos en dólar, pero con ese precio congelado. Yo no sé si esta escalada de blue que en esa charla que escuchamos temprano, recién escuchamos de Alberto en C5N, acusó a 4 o 5 operadores de la oposición que le ponen el precio al dólar blue.
Sí.
Es buenísimo revisar los discursos según la época, ¿no? Porque cuando el dólar blue acogotaba, entre comillas, al gobierno de Mauricio Macri, no se escuchaba, decía nadie de la oposición o del peronismo decir que eran cuatro o cinco operadores macristas haciendo subir el dólar.
No, no, pero bueno, en fin. Son los discursos, como decís vos, de acuerdo a la época, y bueno, los políticos lo van acomodando de acuerdo a su conveniencia. Willy, vamos a saludar a Dani Goodman, nuestro otro compañero de Caminando Buenos Aires, que está por ahí, está por la costa atlántica, pero en una ciudad vecina, ¿no? Dani, ¿es así? Contanos dónde estás.
Sí, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
¿Cómo andan, muchachos? ¿Me escuchan bien?
Perfecto.
Perfecto, adelante.
Bueno, estoy acá en el medio del bosque como Willy, en Mar Azul, muy cerquita de Villa Gesell. ¿A cuánto estamos, Willy? ¿15 kilómetros? Mar Azul de Villa Gesell, 15-20 kilómetros. Bueno, Mar Azul es un lugar, igual que Mar de las Pampas y las Gaviotas, son las tres playas relativamente nuevas, vamos a decir.
Para ubicarnos geográficamente, están al sur de Villa Gesell, ¿correcto?
Exactamente, claro. Está en el sur de Villa Gesell, para el lado de Mar del Plata. Ajá. Seguís por la ruta 11 en dirección a Mar del Plata, luego de Villa Gesell. Antes, ¿se acuerdan cuando digo relativamente nueva? Porque cuando nosotros éramos pibes, esta parte de la costa atlántica venía Pinamar, Ostende, Cariló, Valeria, Gesell. Creo que no me olvidé de ninguna playa en esta partecita de la costa, y ahí terminaba, ¿no? Y después como que sí, había
un... Santa Clara.
Claro, pero después de muchos kilómetros vacíos, ¿no?
Claro, de Gesell hasta Santa Clara del Mar no tenías nada, eran como 100 kilómetros por la ruta 11, y lo primero que aparecía era Santa Clara del Mar y después Mar del Plata, ¿no?
Claro. Y estos son lugares donde se plantaron árboles, se hizo tanto Mar de las Pampas como las Gaviotas y Mar Azul un bosque muy lindo, una onda... Se quiso, creo, replicar a Cariló, ¿no? Uh-huh. Una onda Cariló con el bosque que se hizo acá, y la verdad que bueno, es un lugar, la verdad que súper lindo, casas no tan lujosas como las de Cariló, donde sabemos que hay muchas casas de gente de muchísimo dinero, estas acá en... Bueno, por ahí Mar de las Pampas, también hay matices entre Mar de las Pampas y Mar Azul, por ejemplo, porque Mar de las Pampas son un bosque, hasta si se quiere, más ordenado, con lotes más grandes, uh-huh. Mucha parquización.
Y Mar Azul, Mar Azul es más nuevo, ¿no?
Mar Azul es más nuevo y es un poquito más virgen, uh-huh. se ve mucha construcción por acá. Mucha gente construyendo, muchos, o sea que se ven muchos inspectores de la municipalidad de Gesell, sí, recorriendo para controlar que las construcciones, eso es interesante, ¿no? Que las construcciones, por ejemplo, respeten el bosque y las ordenanzas que hay en cuanto al bosque. Acá vos tenés que, si querés instalar un árbol para construir, por ejemplo, tenés que pagar un impuesto que, claro, está relacionado con el diámetro del tronco del árbol.
Claro.
Entonces, cuanto más grande y más añejo es el árbol que vos querés demoler para construir, más alto es el impuesto que tenés que pagar. Así que bueno, es un lugar que, como verás, hace un esfuerzo grande por mantener esta intimidad de casitas, de bosques. Acá no hay calles asfaltadas, igual que ni en Mar de las Pampas, ni en las Gaviotas, ni en Mar Azul, no hay ninguna calle asfaltada, ni siquiera la principal. Y bueno, y la verdad que acá la gente está entusiasmada porque espera una gran temporada, ¿no? Espera una gran temporada con todos los que hablás. El nivel de ocupación ya para enero, febrero es altísimo y los comerciantes están entusiasmados. Yo personalmente creo que esto tiene que ver con que bueno, ya como pasó, bueno, con la pandemia y demás, ahora ya no es la pandemia sino la desvalorización del peso argentino, lo que hace que mucha gente por ahí que le gustaba veranear en el exterior no llega y ahora tiene que veranear en la Argentina, ¿no?
Sí, yo creo que la contra de ir al exterior también tiene que se encarece quizá con el tema de pasaje o el traslado, ¿no? Hace que sea más caro.
Sí.
Porque cuando te pones a
creo
buscar...
Que la vida afuera es similar.
Claro, porque te pones a buscar por ahí el valor de las estadías. También es cierto que por ahí hay que pagarlas en dólares y está el impuesto país y demás, pero el valor a veces no es tan diferente, ¿no? Hablo de lugares, digamos, por ahí más típicos, sí, de elegidos por el turismo argentino, como Florianópolis, ¿no?
Sí.
Conocidos que eligen Florianópolis todavía, digamos, le suman ese costo de traslado, que bueno, si lo haces en auto obviamente se abarata el costo, igual son varios días de viaje, pero a nivel de lo que pagan, terminan pagando el día a día, digamos, por un alojamiento, no hay tanta diferencia, ¿no?
Sí, 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 sí. Aparte, yo te digo, cuando vos ves los precios de acá, los precios de todos los días, los precios de supermercados, los precios claro. de los restaurantes, son bastante más caros que en Buenos Aires, ¿no?
Sí, se nota esa diferencia. Se nota esa diferencia.
Sí, 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 sí. La verdad que acá los precios están caros. Bueno, ni que hablar en Gesell, Villa Gesell, donde está Willy, por supuesto, es mucho más ciudad y hay mucha más oferta, por ejemplo, de supermercados, ¿no?
Claro, quizás tenés un supermercado más grande que por ahí en Mar Azul, en Mar de las Pampas, todavía no hay, ¿no?
Claro, entonces la verdad que los supermercados acá en Mar Azul, que hay solo dos o tres supermercados y más bien chicos, la verdad que te asesinan con los precios, ¿no? Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta.
Los informes periodísticos, las notas periodísticas hablan, digamos, que hacen relevamientos de precios y demás, hablan de del doble de lo que se pagaba la temporada pasada, ¿no? Eso partiendo de departamentos, el alquiler de carpa, sombrilla en la playa, y los precios, digamos, de la comida y demás,
bueno,
lo vemos acá, ¿no? Y si el año pasado estaban un poco más caros, este año deben estar al doble, o sea, más caros que acá.
Sí, sí, yo te lo estoy comparando con el precio de Buenos Aires, ¿no? De Capital. En realidad, si vos haces la comparación de los lugares de veraneo contra el año pasado, no suena irrazonable que sean el doble, porque ¿cuánto fue la inflación desde el verano pasado hasta este? ¿No estamos alrededor del
90%? Sí, 90 y pico, estamos cerca del 90 y pico, sí. Sí,
sí, sí, sí. Por eso yo te hacía la comparación. Y ¿qué te puedo decir? A ver, te doy un ejemplo al azar, mirá, ¿no? Porque yo consumo mucho alcohol, ¿no? Por supuesto, pero el Fernet.
Hablar. Sí. Bueno, ahí donde estás, yo te estoy viendo, le cuento a los oyentes que te estoy viendo así por la pantalla, y ahí donde estás, da para las 6, 7 de la tarde un Fernet, ¿no? Con coca. Pero,
bueno.
Así que, bueno.
Bueno,
sí. Vamos con
un Fernet que no es un supermercado de Gesell, te sale 1.500 pesos,
sí.
Primera marca.
Sí.
No voy a decir marca.
No, el italiano es el tradicional, digamos.
Sí, arriba de 2 lucas en Mar Azul, por ejemplo.
Ajá.
Así claro. Que por eso.
Sí.
Al que viene para acá, la verdad que si se puede traer cargado el auto con cosas del almacén, por
con
lo menos.
Con Fernet, básicamente.
Con Fernet, sí. Bueno, era un eufemismo lo mío, para no decir. El que viene para acá y se puede traer el auto cargado con Fernet, después por ahí la coca la compra acá, que es, por ahí no es. No es tan cara, ¿no? Pero el Fernet que se lo traiga de Buenos Aires.
¿Vos sabés que recuerdo yo épocas de cuando era chico, qué sé yo, que en épocas de hiperinflación quizás, me acuerdo que se usaba llevar un buen cargamento de comida que se compraba en Buenos Aires, porque los precios en la costa eran muy diferentes. Después hubo otra época en la que más o menos era lo mismo, ¿no? Pero acá hay una duda que surge desde la producción, Willy, el tema del champán, ¿cómo es? Acá me dicen por cucaracha, sí, que ahí ustedes suelen celebrar con champán y que cómo viste la dispersión de precios respecto de esa bebida.
Todo canje, el champán mío es todo canje.
Ah, buenísimo.
Hace mucho no compré una botella.
Excelente.
Bien, son regalos acumulados. Soy de beber mucho, como ustedes saben, entonces se acumula y viene para celebrar.
En Gesell la diferencia es parecida con se parece a lo que dice Dani en Mar Azul, o por ahí los precios, conseguís más precios parecidos a Buenos Aires.
No, vos viste que acá en la ruta entre Valeria y Gesell hay un mercado de cadena muy grande que más o menos precios similares a los de Buenos Aires, incluso con esas ofertas de por ahí el segundo producto a menor valor o promociones con tarjetas. Entonces es un clásico hacer una parada o instalarse y rápido ahí y proveerse.
Claro.
En el caso mío, venimos en familia, somos varias familias, digamos, porque vienen mis hermanos con familias. Hay siempre una distribución de tareas, incluidas las gastronómicas. Entonces también traemos mucha comida de Buenos Aires, mucha comida hecha incluso, frisada, y venimos acá y la distribuimos. Yo recuerdo, este plan lo repito hace muchos años, de por ahí una o dos noches ir a comer afuera. Este año, por ejemplo, no hicimos ninguna. Nos arreglamos siempre comprando comida y comiendo en la cabaña que ocupamos. Y otro clásico es el que hace mi vieja con los nietos, de ir a llevarlos a comer hamburguesas a Carlitos, esa cadena que nació acá, Carlitos, sí. Se popularizó, pero que tiene acá todavía un arraigo.
Hamburguesa y panqueque, bueno, ahí nació.
Hamburguesa y panqueque, claro, a veces los acompañamos y ahí te das cuenta la diferencia de precios año tras año. Que te sentás a comer una hamburguesa y un panqueque compartido de postre y gastás como si estuviese comiendo en un restaurante barato de Buenos Aires, ¿no? No te voy a decir que es un restaurante caro, pero es un precio que el índice Carlitos te marca cómo viene la temporada y este año vino salado, se puede decir.
Es que antes por ahí el plan de la hamburguesa con el panqueque era un plan más económico y cuando viene la cuenta esa sensación se cae rápidamente, ¿no?
Sí. Y nada, si vas a comer un poco más a un restaurante o un poco más elegante, vas a pagar precios como los de Buenos Aires, en lugares que por ahí no tienen, no sé si llamarlo categoría, pero bueno, no tiene el nombre o los clientes de Buenos Aires.
Sí,
la
no
verdad
son,
que
no son los restaurantes.
En eso nota mucho el encarecimiento de año tras año el veranía en la costa. Me parece en esos gastos que, nada, por suerte se pueden contemplar y no en algunos casos no hace falta ir a comer afuera todas las noches y uno lo va armando un presupuesto acorde a lo que cada uno tiene, ¿no?
Sí, supongo que a medida que arranque la temporada se verá eso, ¿no? Las distintas posibilidades, los distintos bolsillos. Son ciudades, por ahí Mar Azul, Mar de las Pampas es por ahí un poco, o tiene un poco menos de variedad. Gesell debe tener más variedad en cuanto a alojamiento, a posibilidad de ir a la playa, ¿no? Al ser claro, más grande, digo, cuanto más te alejas de la costa, por ahí el alquiler se consigue por un precio más barato. Digo, pasa lo mismo en todas las ciudades, ¿no? En Mar del Plata no es lo mismo alquilar en Playa Grande que buen Varese, que irse por ahí más para el lado de la Perla o más para el lado del centro o más hacia los lugares alejados de la costa en la ciudad, ¿no? Eso es lo que...
Ya, ayer comparamos con Dani el precio de las carpas y nada, como decía él, con diferencia de 15 kilómetros había 2.000 pesos de diferencia en la carpa por día.
Claro.
Acá se consigue por 5.000 pesos y en Mar Azul estaba 7.000.
Entre 5 y 7.000 pesos la carpa por día sale.
Por día ahora, yo creo que cuando arranca la temporada es un precio aparte negociable. Uno se sienta con el dueño del balneario a pedírselo a ver.
Claro.
¿Cómo viene el tiempo? Si va a estar nublado, si hay sol, si hay
sí, viento. Y es típico también que el 2 de enero los precios cambian, ¿no? O sea, hasta el 31 hay un valor y a partir del 1, el 2 de enero, cuando llega el turismo. Me ha pasado de ir a otro lugar de la costa como Miramar y estar desde el 27, 28 de diciembre y te das cuenta que haces la compra el 27 de diciembre y el 3 de enero pagas otra cosa. Eso también claramente ocurre.
Sí, la temporada arranca el 1 de enero.
El precio... No, te decía que el precio de la carpa acá en Mar Azul la semana pasada era 1, era 6.000 pesos por día la carpa, esta semana era 8.000 pesos por día la carpa, y la semana que viene, que empieza enero, como decía Willy, oficialmente la temporada, va a estar más caro la carpa. Otro dato importante para los que vienen acá es que en general en muchos lugares también te hacen descuento por efectivo. Tanto en los balnearios, en los restaurantes. Ahora te digo que como estamos en Argentina, viste que estamos medio tipo esas imágenes que veíamos antes de Venezuela, que si querés pagar en efectivo vas a comer 5 personas,
sí, tenés que llevar
una valija,
sí
vas a comer 5 personas, es una cuenta acá en la costa de 15, 18 lucas tranquilamente. Querés pagar en efectivo y bueno, si no tenés encima, por ahí no tenés billete de 1.000, ya no te hablo de los billetes de 100, ¿no? Pero tenés billete de 500,
sí,
tenés
que sacar
tipo el estanciero,
sí.
Sí, complicado si vos querés, pero
y aparte en una cuenta de muchas personas, si te hacen un 10, un 15% de descuento por pago en efectivo, empieza a ser un dinero, ¿no?
Sí, por eso te digo que para los que están escuchando y van a venir a la costa, te digo que si pueden traer efectivo, en muchos lugares se van a poder ahorrar, van a poder acceder a descuentos con el efectivo. Tiene la complicación esta de que
hay que llevar plata, sí. Y aparte que en la costa siempre es difícil encontrar un cajero, los cajeros tienen hay mucha fila porque hay pocos cajeros, ¿no?
Sí. Si no, hay que traer un volumen importante y haces un pocito en el jardín, lo guardás ahí, no sé. Si te vas a quedar 15 días o un mes en...
Hay que acordarse.
En la costa, te querés traer, no sé, 300 lucas, 400 lucas, ¿dónde lo guardás?
No sé.
Porque es un volumen... Sí, es un volumen.
Pero también hay que salir
con los jóvenes comiendo la plata.
Sí, claro. Muchachos, las 10 y 28, seguimos, vamos a una pausa y en un ratito seguimos con Caminando Buenos Aires, que en este último programa se hace extensivo a la ciudad y a parte de la costa del, de la provincia. Ahora seguimos, hasta luego.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No está mal que bailes desnuda sobre el agua del mar. Sí, te quiero ver así. Hay lugar, aunque crea que esto no da para más. No importa que te rías de mí. ¿Cuándo podrás amar sin tantos complejos para salir del tedio, destapar un sueño? Teniendo un control, no quiero terminar así. Caminar solo andar buscando lo que me hace bien. El lastre vamos a despedir. ¿Quién nos puede decir algún sueño?
A las 10:32 seguimos en Caminando Buenos Aires en este último programa del año. Lo que suena de fondo es la banda Las Pelotas, seguramente es fácilmente reconocible. Es una de las bandas que surgió del final de Sumo, ¿no? De aquella banda histórica de los 80 que lideraba Luca Prodan. Una parte de los integrantes, una parte de esos músicos armó esta banda que se llama Las Pelotas. Los líderes eran Alejandro Sokol y Germán Dafuncho. Alejandro Sokol murió en una terminal de micros de Río Cuarto cuando esperaba un micro para volverse a Buenos Aires. Eso pasó en el año 2008. Y la banda siguió tocando, ¿no? Como dice alguna canción de otro autor más internacional, la banda siguió y Las Pelotas es una de las bandas que tiene como una parte de la historia del rock que se hace acá en la Argentina. Digamos, Sumo, Luca Prodan son nombres inevitables. Las Pelotas, Divididos, que formaron otros músicos que fueron parte de Sumo como como Ricardo Moyo y Diego Arnedo, y como nuestro productor, José Luis Orsi, formó parte de esa historia, y esta es una de las bandas que algún que otro recuerdo le trae, traemos a colación en este cierre del año este tema de Las Pelotas, que canta Germán Dafuncho con Alejandro Sokol, que ya no está entre nosotros, pero que formó parte de esta historia interesante. Muy bien, 10:35 de la mañana en este último programa de Caminando Buenos Aires. Y vamos a, como estamos cerrando el año, es un buen momento para hacer algún tipo de balance político y ver en qué situación estamos y dónde estamos parados. En uno de los últimos días de la previa de un año que va a ser picante, que va a ser electoral, para ayudarnos a comprender un poco en dónde estamos, estamos en comunicación con Carlos Fara, que es consultor político y es especialista en opinión pública, campañas electorales y comunicación. Carlos, buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Bueno, y un poco retomando la introducción, renuevo la pregunta de ¿en dónde estamos parados de cara al 2023?
Bueno, mira, estamos parados en una situación obviamente, digamos, muy compleja, tanto desde el punto de vista, digamos, de lo económico como desde lo político. Terminamos un año que, si bien Argentina tiene crecimiento, pero volvió a tener unos niveles de inflación como hace muchos años no recordábamos, con un nivel de conflictividad importante tanto en el oficialismo como en la principal oposición, con un año con tres ministros de Economía. Uh-huh. Y que eso, digamos, entre otras cosas, es un indicador de la conflictividad política del oficialismo. Y luego, bueno, con el dato, digamos, de la instalación como tercer actor en una discusión presidencial, digamos, en la figura de Milei, ¿no? Todo esto lo que te da un indicador es de un nivel de fastidio con la grieta, un nivel de fastidio con el statu quo de la política muy grande. Y que la sociedad está, digamos, claramente demandando cambios fuertes. Por eso, digamos, es lo más probable que, si no pasa algo muy raro, digamos, la próxima elección presidencial la gane alguien de la oposición, en un oficialismo que, por otro lado, digamos, tampoco tiene jugadores competitivos, y un 2023 que va a venir complicado, no solamente por lo político, obviamente, tal cual vos lo decías, sí, sino también por el hecho de que, bueno, Argentina tiene sequía y eso nos complica. Sí. Argentina probablemente este año próximo, digamos, no crezca, pero va a tener alta inflación, y además vamos a tener un viento de frente de nivel internacional que también nos va a complicar.
Carlos, vos hablabas de este conflicto interno que tienen tanto la oposición como el oficialismo. ¿Es ahí donde crece la figura de Milei y lo que Milei propone?
Sí, Milei es, digamos, yo no lo calificaría tanto como un fenómeno ideológico, sino como un fenómeno de fastidio con el statu quo, ¿no? Después de, digamos, el gobierno de Alberto seguramente va a terminar con balance negativo, con lo cual sería el tercer mandato presidencial con balance negativo, el segundo de Cristina, el gobierno de Macri y ahora, digamos, el gobierno de Alberto. Eso obviamente, digamos, hace que mucha gente empiece a decir, y bueno, ¿y por qué no probamos otra cosa? Para una sociedad que además está demandando que le expliquen, bueno, ¿cómo vamos a salir de esta crisis? el oficialismo está en el gobierno y está haciendo lo que está haciendo. La Juntos por el Cambio se fue del gobierno en el 2019, entre otras cosas por desaprobación a la política económica, de manera que debería contarle a la sociedad qué va a hacer de nuevo. Uh-huh. Y Milei, que digamos tira algunas ideas muy disruptivas, como digamos terminar con el Banco Central, que más allá digamos de la solidez técnica de eso, por lo menos digamos está tirando como algunos tips de alguien que parece que tiene ideas. Eso también digamos ayuda a que se haya consolidado a lo largo de los meses el fenómeno Milei.
Pero esas ideas disruptivas son aplicables, o porque a veces suena como que son ideas que no son muy practicables. Digo, ¿cuál es la distancia entre las ideas que él propone y que la gente se las crea, ¿no? Digamos, y a la hora de votar vote por eso?
Sí, a ver, primero, seguramente, digamos, después cuando llegues al momento, digamos, más cercano a la elección, sí, vas a encontrar con una situación en donde, bueno, vas a tener que mostrar, digamos, más las cartas, ¿no?
Claro.
Eso, eso, digamos, te complica. Segundo, que la gente, como también aparece ahora, que hay mucha gente que dice, tiene buenas ideas, no sé si se pueden poner en práctica, pero bueno, como queda tanto para la elección, por ahora, digamos, se dejan un poco enamorar por la posibilidad de Milei. Pero ojo con el tema de que la gente en un estado medio de resignación termine votando algo sencillamente porque le genera una esperanza más allá de la solidez técnica de las propuestas.
Uh-huh. Dani.
Carlos, ¿cómo estás viendo la interna de la oposición y cómo crees que uno puede pensar que se va a resolver, ¿no? Con Macri, Patricia Bullrich, Larreta, los candidatos radicales también diciendo, bueno, ahora ya no queremos ser más furgón de cola, y la sensación de que ahí lo que están definiendo realmente es el premio mayor, ¿no? Del próximo presidente, como decías vos, porque son los que tienen más posibilidades.
Claro, totalmente. Mira, primero creo que vamos a tener una conflictividad dentro de Juntos por el Cambio de acá hasta las primarias. Yo no veo, digamos, de corto plazo ningún incentivo a que la conflictividad baje, ¿no? Y día por día algún disparo se tira, ¿no? Eso en primer lugar, porque Juntos por el Cambio tiene, más allá de las aspiraciones de los precandidatos, tiene una serie de debates, digamos, no saldados internamente, ¿no? Por ejemplo, digamos, si económicamente Juntos por el Cambio va a ser lo mismo que hizo Macri, pero más rápido, va a ser una cosa distinta. Hay un debate sobre eso. Si van a funcionar como un gobierno de coalición o van a ser solamente una coalición parlamentaria. Eso no se saldó y no, ya no se va a saldar, y va a ir todo, digamos, al embudo de las primarias. Mi sensación es que Macri, digamos, se tentaba con la idea de la candidatura, eventualmente si también se tentaba Cristina, cosa que ahora por lo menos queda un interrogante. Eso por un lado, y por el otro lado el hecho de que los dos mejores posicionados obviamente son Bullrich y Larreta, pero los precandidatos radicales vienen como muy atrás, ¿no? Gerardo Morales muy lejos porque es, digamos, no tiene proyección nacional, y en el caso de Manes, que es una figura conocida, es una figura de prestigio, pero que por ahora no logra convertir eso en votos, de manera que en la medida que te vas acercando a marzo, ya con números un poco más con tendencias un poco más consolidadas, seguramente va a haber quien empiece a pensar que no tiene mucho sentido, digamos, ir a poner un candidato, un precandidato en una primaria para perder, y que en todo caso empezaría quizá un juego de negociación de fórmulas cruzadas entre alguien del PRO, digamos, y alguien del radicalismo. Todo eso, digamos, va a ser para que el arma al cobre, ¿no? Porque va a tener alta conflictividad, sin lugar a dudas, en, digamos, tal cual vos lo decías, con la expectativa concreta de que el que gane esa primaria tiene buena posibilidad de ser el próximo presidente o presidenta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, si en ese sentido, ¿cómo lees el fallo de la Corte por la participación en el conflicto entre Nación y Ciudad? ¿Lo fortalece Larreta como principal opositor? ¿Beneficia al gobierno para tener un nuevo tema de relato, o no beneficia a nadie?
No, a ver, primero, digamos, el oficialismo lo utiliza en esta puja el interior pobre, digamos, frente a la capital única, ¿no? O sea, le sirve para su propio relato, sí, no más que para eso. Pero no creo que sea inocente, digamos, el incremento del volumen del debate, porque una cosa es no ponerse de acuerdo y otra cosa es, digamos, llevar esto a una crisis que pudiese ser institucional con el tema del desconocimiento del fallo. A mí me parece que esto no, sí, es inocente. Yo creo que esto lo favorece a la Reta en esta discusión, porque lo pone como víctima, digamos, lo pone totalmente en el centro del escenario. Y desde ese punto de vista, yo creo que estamos en un juego, digamos, que es claramente más complejo. Cristina, en definitiva, por ahora, digamos, se corre. Yo creo que, sinceramente, que nunca quiso ser candidata presidencial. Me parece que de esa manera tratan, digamos, el oficialismo, o Cristina particularmente, trata de incidir, ¿no?, un poco en la definición de la primaria de Juntos por el Cambio.
¿Y qué pasa con la figura de Sergio Massa? Otro, digamos, una de las figuras del oficialismo, digamos, actual ministro de Economía, y en un momento, bueno, estaba la sensación esta de que si las cosas las hacía más o menos bien, si mantenía cierta estabilidad, podía ser él el candidato del oficialismo, y con lo que está pasando con la economía y el dólar en los últimos días, puede llegar a complicarse un poco.
Totalmente. Mira, primero, yo creo que él sabe perfectamente que si no existe, digamos, posibilidad de bajar, sobre todo la inflación, sí, aun cuando estés en un proceso de recesión, digamos, va a ser muy difícil que consiga consenso interno y externo. Entonces, me parece que es un personaje que, digamos, si tiene éxito, sabe que de alguna manera le van a pedir que sea candidato, y si no lo tiene, por lo menos tendrá que pasar de esta etapa como el que trató de poner algún nivel de racionalidad un poco frente a lo conceptual del cristinismo en términos económicos, y pensar, digamos, más para 2027. Es un personaje que todavía tiene edad como para poder volver a dar, digamos, otra pelea, sobre todo, digamos, en un escenario en donde se termine definiendo, si se quiere, digamos, esto más en una lógica de debate por el centro moderado y no una lógica, digamos, de radicalización de posiciones.
¿Y cómo evaluás la estrategia de, digo, la Reta esta semana acaba de nombrar en su equipo por ahí a funcionarios, bueno, entre ellos está Martín Redrado, que por ahí no tienen más tanto que ver con ese centro moderado, sino que responden por ahí al ala más dura del PRO. ¿Qué te parece esa jugada?
Mira, primero, digamos, creo que siempre esos jugadores, digamos, que tienen un prestigio personal, local, internacional, no hacen esa jugada sin entrar en consulta, digamos, con algunos otros actores, ¿no? De acá y de afuera. O sea, que me parece que hay una señal política per se. Segundo, no te olvides, digamos, que Redrado, más allá de que fue presidente del Banco Central y entró en conflicto con Cristina, sí, formó parte del equipo, de los equipos, digamos, de Massa en el 2015, cuando era candidato a presidente. Exacto. Y en un momento, digamos, fue una de las especulaciones de una eventual Ministerio de Economía cuando asumió Alberto. De manera que te diría, desde ese punto de vista, probablemente esté representando algo suficientemente confiable para el establishment, pero que en términos políticos, digamos, podría llegar a jugar en un tono efectivamente más moderado. Me parece que más allá, digamos, de que Redrado probablemente sea más que nada una figurita, digamos, en este escenario de gabinete, de todas maneras está claro que eso es totalmente leíble en términos de campaña, y que es una especie de juego de roba figuritas, ¿no? Redrado lo tengo yo, Waldo Wolf lo tengo yo, Los Penatos lo tengo yo, sobre todo Los Penatos y Waldo Wolf, digamos, que supuestamente eran más halcones, digamos, que Redrados, en una estrategia de un Horacio que dice, bueno, si hay que subir un poco el volumen, yo también tengo halcones de mi lado, no es que los halcones están solamente de los.
Carlos, pensando en, bueno, lo que hablábamos antes del lugar creciente del discurso antipolítica, ¿no?, y del desprestigio de quienes vienen alternándose en el gobierno hace varios años, ¿qué lección crees que hay para aprender de lo sucedido en Brasil, ¿no?, donde bueno, Bolsonaro no pudo alcanzar la reelección, y donde donde volvió a la tercera presidencia Lula, a quien Bolsonaro había metido preso con denuncias de corrupción y demás, pero al mismo tiempo Bolsonaro también quedó instalado, ¿no? La ultraderecha quedó instalada ahora como un referente político importante para ti.
Sí, totalmente. Bueno, yo creo que acá hay dos cosas, ¿no? La primera, uh-huh, el hecho de que efectivamente, digamos, Brasil, digamos, fue la elección del menos malo, ¿no? Y Argentina, por ahora, así como está, también va camino, digamos, a la elección del menos malo, ¿no? Dice, Juntos por el Cambio, digamos, no es una oposición que entusiasme, es la oposición para sacarse de encima, digamos, al kirchnerismo, y eso, digamos, me parece que va a ser un elemento, digamos, para realmente observar. En segundo lugar, el hecho de que efectivamente en esta cosa, digamos, de un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, terminó siendo una gran elección de centro, y los moderados inclinaron la balanza, digamos, para el cambio. Digamos, más allá de, yo creo que en América Latina, más allá, digamos, de la corriente ideológica de cada gobierno, fundamentalmente, digamos, está ganando la elección el cambio. Y eso también me parece, digamos, que es una señal de cómo está visualizando la sociedad argentina. Y por el otro lado, digamos, si a uno al caso Brasil le suma el tema de Estados Unidos, está claro, digamos, que también en algún punto hay un electorado ahí en el medio que trata, digamos, de jugar a la moderación y no tanto a la radicalización,
¿no? Uh-huh. Fue margen de Carlos con Milei un poco desinflado, ¿no? Corrido un poco del centro de la escena, calculo que por decisión propia, porque si no me parece que va a estar todo su potencial ante la elección. ¿Hay margen aún para que aparezca algún otro candidato así fuera de lo que es oficialismo y oposición?
Mira, la única otra pregunta que me parece que a esta altura del partido, digamos, es que se puede eventualmente hacer, es si efectivamente hay alguna decisión de un peronismo no kirchnerista de presentar una opción, de presentarse, digamos, como una opción intermedia, ¿no? Moderada.
Con la de Schiaretti,
¿no? Utube, sí. Landazo, algún sector sindical, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el problema, yo ahí veo dos problemas. El primero va pasando el tiempo, digamos, y es más difícil instalarse, ¿no? Digamos, sobre todo cuando Milei sí ya está instalado, ¿no? Está consolidado en esos cerca de 20 puntos. El otro, la otra cuestión también es que si la oferta actual ya va a tener algún moderado, entonces, digamos, uno que llegue también llega como un parte, un poco tarde como la discusión. Y después, bueno, un tercer detalle, digamos, que ya tiene más que ver con la política cordobesa, es que todavía Córdoba no fijó fecha de elecciones, ¿no? Se hablaba de mayo, después dicen que lo podía pasar a septiembre. Parece que toda esa indefinición, digamos, conspira contra la posibilidad de un cuarto jugador, ¿no? Que pueda tener alguna relevancia.
Muy bien, Carlos Fara es consultor político, analista de opinión pública. Seguramente vamos a tener un 2023 para muchos más análisis. Te agradecemos este contacto y que tengas un muy buen año.
Igualmente, Carlos.
Un abrazo.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9.
De hablar directamente desde el corazón y recordar a todos los que se quedaron en el camino todos estos años. Mandarles todo mi amor desde esta tierra que es la nuestra, y así me fue la nuestra desde que ellos me enseñaron a conocerla, me enseñaron a sentirla, me enseñaron a discutirla, me enseñaron a revelarla. Y quiero especialmente darles las gracias a todos los que me han permitido llegar hasta aquí, llegar hasta esta noche, y hacerlo a pesar de que me vean así un poco entristecido, no creo. Estoy feliz porque la vida tiene un recorrido y yo he podido tener este recorrido compartido con ustedes y con otros antes con alegría. A veces con
canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui...
Suena Joan Manuel Serrat, ayer cumplió 79 años y la semana pasada terminó con su gira de 74 recitales, una gira que empezó en Nueva York, que pasó por Buenos Aires con 8 conciertos y que marca la despedida de uno de los grandes, del artista catalán, que es uno de los grandes artistas y un tipo que para los argentinos es, diría yo que casi argentino, ¿no? Siempre que ha venido aquí, desde aquellas primeras veces en Sábados Circulares con Pipo Mancera, cuando irrumpió con el pelo largo y era un joven trovador catalán, poco conocido por acá, se hizo como una relación en la que fue cosechando miles de fanáticos de distintas generaciones, porque Serrat tiene admiradores en generaciones que son la de él, digamos, de gente que anda por los 80, por los 70 y pico, y también en los 50 y pico y en los 40 y pico, no sé si más abajo, pero sí. Seguramente, ¿no? Dani, son, sí. Son por ahí también admiradores, sí. Que lo han escuchado con sus abuelos o con sus padres, sí. ¿No? Y que ha generado, sí, admiración.
Sí, un tipo que tuvo el pico, me parece, de su relación con Argentina, que decías vos, a partir de la... que fue uno de los artistas proscriptos durante la dictadura, ¿no?
Sí.
Y que cuando en la vuelta de la democracia en los 80, realmente llenaba estadios de fútbol en, sí. En ese momento. Yo me acuerdo que tocaba en Vélez Serrat, por ejemplo, ¿no?
¿Sí?
Así que ese momento justamente vino con... fue uno de los músicos símbolos junto, no sé, con Mercedes Sosa, ¿no? Con,
claro.
Pablo Milanés, nada más.
Exacto, Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, uno de los músicos símbolos de la vuelta a la democracia en Argentina, ¿no? Realmente llenaba cualquier estadio se propusiera en ese momento, Serrat lo llenaba, ¿no?
Y un tipo capaz de conmover, digo, porque digo, si bien sus letras no, por ahí no tenían que ver con nuestra realidad, pero sí siempre cantó sobre cuestiones bien humanas, también políticas, y digamos, y expresó un montón de ideas que por ahí en esa época eran ideas que en esa época de la primavera democrática y demás eran ideas que calaban profundo. Yo he visto lo he visto, por ejemplo, cuando él tuvo una operación de vejiga, no sé si se acuerdan, allá por el principio de los 2000, le sacaron un pólipo, bueno, parecía que la cosa era peor, después se recuperó, había como cierto temor de que dejara los escenarios en ese momento y después volvió y hizo una gira como de regreso. Y me acuerdo que fui a uno de esos recitales en el Teatro Gran Rex y en las que se veía gente que lloraba, pero con una conmoción que contagiaba, ¿no? Digo, no sé si vi muchas veces artistas capaces de generar esa sensación, ¿no? Y me parece que Serrat lo hacía. La gira, esta gira de despedida, que tuvo 8 conciertos acá en el Movistar Arena, también fue muy emotiva. Y hace apenas unos días, bueno, ayer cumplió 79 y hace apenas unos días se despidió. Se supone que para siempre de los escenarios. Quedan las canciones, ¿no? Queda Lucía, la canción que estamos escuchando, que es un temón, digamos, y que seguramente sí. se va a seguir transportando de generación a generación, así como decíamos que por ahí hay hombres y mujeres de la edad de él que lo admiran, digo, también las generaciones que vienen después también lo hacen, ¿no?
Sí. Bueno, muchachos, pero el que no se retiró fue Messi, que la semana que viene vuelve.
Messi parece que vuelve el 2 de enero a París, ¿no? El PSG ya jugó, ya ganó con Mbappé, que bueno, que primero el PSG
no
ganó.
No tomó vacaciones, ¿no?
No, pero el primero...
Mbappé no se tomó vacaciones. ¿10 días cuánto? ¿10 días después de la final?
Nada, casi nada. Neymar también estuvo, pero bueno, hay que decir que Mbappé...
Bueno, pero Neymar...
Primero hay que decir que Mbappé jugó y segundo Francia, ¿no? Eso hay que recordarlo.
Perfecto.
No hay que dejar de mencionarlo.
Nunca.
Sí, vos fíjate que Mbappé no quiso entrar, le preguntaron por los festejos de Dibu Martínez después de que muchos en Francia habían salido le habían caído encima a Dibu Martínez, el afectado directo por los festejos de Dibu Martínez, por el bebé con la carita en el micro y el minuto de silencio para el que está muerto, no le quiso contestar, ¿no? Bueno, creo que estuvo bien el Mbappé, ¿no?
Bueno, debe por ahí también entender un poco cuál es el juego, quizá, al haber jugado en el PSG con tantos argentinos, por ahí entendí un poco más de la idiosincrasia y de que son cargadas futboleras, que no tienen mucho más, más recorrido.
No parece tener la mejor onda con los argentinos, ¿no? Paredes, que dejó el PSG hace unos meses,
sí.
No lo bien de él y no...
No digo que tenga onda, digo que capaz que entendió un poco o prefirió callarse y quizá en algún momento habla. Él también dijo que el fútbol argentino y el fútbol brasilero estaban atrasados, ¿no? Con respecto a las elecciones europeas. Y bueno, y hay un video viral ahora de un ex arquero de San Lorenzo, de Alessandro, que trabaja en el famoso programa El Chiringuito, el programa es español que se hizo mucho más famoso ahora, que el tipo habla un poco de que dice esto, ¿no? Mbappé dijo eso. Y Deschamps en la final no advirtió el planteo que hizo la selección argentina, que le copó el medio de la cancha. Después podríamos haber perdido, obviamente, si Dibu Martínez nos saca esa del final, digo, son cosas del fútbol, pero hubo 70, 80 minutos en la que Argentina superó futbolísticamente con amplitud a la selección de Francia, con los tres mediocampistas esos que volaban, con Di María de wing izquierdo, con Messi tirado a la derecha. Este hombre de Alessandro lo cuenta de una manera mucho más graciosa que yo, ¿no? Porque hace ¿no? Y todo un acting que bueno, que son partidos de fútbol. Pero
a mí
primero,
me parece, perdón, que sí. No, que a mí me parece que Mbappé es más vivo que Dibu Martínez en no contestarle, porque me parece que hoy en día lo que requieren las marcas y los grandes equipos y los mejores contratos los va a tener el tipo que no entra en polémicas y que no es políticamente correcto. Y de hecho, me mencioné que Dibu Martínez, que como todos vimos es un arquero extraordinario, no sé si va a poder llegar a uno de los equipos top de Europa justamente por ese comportamiento que tiene Dibu Martínez, ¿no?
Pero puede ser, ya de hecho desde el Aston Villa el entrenador que tiene, que es Unai Emery, le mandó a decir que bueno, que va a hablar con él cuando regrese acerca de los festejos. Digo, sí, me parece, Mbappé es más joven que Dibu Martínez y tiene toda una carrera por delante, digamos, me parece que recién está empezando, probablemente gane muchos títulos más, no sé si va a ganar otro mundial, ya tiene uno, es un crack, no hay dudas. Dibu Martínez tiene otra personalidad y bueno, la expone y no tiene filtro, como quien dice. Acá estoy viendo que me mandan
atajó el penal que tenía que atajar.
Sí, exactamente, atajó las que tenía que atajar.
Que hable,
sí.
Que haga lo que quiera, pero atajó el penal que tenía que atajar.
Exactamente.
Digamos, gran parte del campeonato mundial está en la mano de Dibu, sin duda.
Exacto, y en ese pie izquierdo, digamos que
saca
esa última pelota, ¿no? Acá me está llegando por el grupo de producción una foto de uno de los integrantes de Caminando Buenos Aires con una camiseta de Argentinos Juniors entre Dibu y Mbappé. Así que hasta eso sí. Es lujo.
No, que Mbappé. Dibu y Messi.
Messi, perdón. Ah, Messi. Messi,
Mbappé es el segundo. Yo saco foto con los primeros.
Tenés razón. Se me cruzó Mbappé. Y quien está conectado con nosotros para este saludo, para esta despedida de año, también es Lucio Fernández Murs, que una vez que termine Caminando Buenos Aires arranca con su juez y parte. Lucio, buen día, ¿cómo andás?
Hola, Sebas, buen día, ¿cómo están?
Bien, acá te saludan Willy y Dani también desde Mar Azul y desde Villa Gesell.
Muy bien, quiero copia de esa foto, ¿eh? Que la producción me envíe.
La producción ya te la está mandando. Tenemos a Willy Kelmer con la camiseta de Argentino Junior entre Messi y Dibu Martínez en la costa atlántica argentina, un lujazo.
Estoy viendo una gran foto, déjame decir.
Dibu, lamentablemente el Dibu creo que va a tener poca cabida en equipos grandes por las actitudes que tuvo, me parece, ¿no?
El Dibu juega en un equipo grande, que no tiene un presente de equipo grande, pero el Aston Villa en Inglaterra es un equipo grande, con historia, ¿no?
Me parece que el entrenador, o sea, ¿no? Le puso el flete.
Dependerá después de sus actuaciones. Si el Dibu sigue teniendo estas actuaciones que son determinantes, también se les va a volver difícil sacarlo del equipo, ¿no?
Sí, hay que ver. El que sí le veo, me acuerdo, no quiero meter la pata, pero dos semanas antes del Mundial, perdón, cuando se conoció la lista de los 26, sí. Debe haber sido cuando, una semana o dos semanas antes, ¿no? En La Nación, y creo que fue Cristian Grosso, no quiero equivocarme, creo que fue él, había una nota en La Nación que hablaba la posible revelación del Mundial, y era Leo. ¿Cómo se llama? El Fernández.
Enzo Fernández.
Enzo Fernández, perdón. Sí. Y después la rompió. Me acuerdo yo haberlo debatido ese tema con algunos amigos después de haber visto lo que fue su actuación en Champions League en Benfica y lo que venía jugando. Y pese a que soy de Boca y el hombre ese venía de River, pero bueno.
Enzo Fernández, que puede llegar a protagonizar el pase más más caro de la historia del fútbol argentino, ¿no? Tiene una cláusula de rescisión, sí, de 120 millones de euros. Y parece que hay varios clubes, incluso Inglaterra, el Chelsea, por ejemplo, apareció, se sumó hoy al interés, sí, al Manchester United para poner ese dinero para llevárselo, ¿no?
Pero se va a ir ahora en el mercado, en lo que ellos llaman el mercado de invierno.
Hay una posibilidad, parece que el Benfica no lo quiere soltar tan fácil, que lo quiere usar en Champions, porque el Benfica está en Champions todavía, y que podría negociar que lo compren ahora, sí, y que recién se vaya a mitad de año. A River le entra una cantidad importante de guita también, si esto se concreta.
El 25%, sí, ¿no es cierto? Lo que sí, lo conserva River del pase.
Exactamente, así que, bueno, muchachos.
Así que 120.
Era el abogado de River, el que negoció el contrato ese con el 25% del pase de futura venta.
Y sí. Muy bien, muchachos. A las 11.
Y si se lo hubiera quedado River, hubiera jugado el mundial Enzo Fernández y hubiera seguido en River.
Es una buena pregunta.
Sí, la verdad que sí, es una buena pregunta. Todos los jugadores de la selección jugaban en clubes de Europa, ¿no? También es un
cierto, el caso de Enzo Fernández fue convocado, sí, una vez que se estaba vendido, ya estaba en Europa.
Sí.
Julián Álvarez jugó la Copa América siendo jugador de River, ¿no?
Julián Álvarez, sí, bueno, Armani sí, sigue siendo jugador de River. Sí, ¿no? Jugador de River. Pero bueno, Enzo Fernández también hay que decir que se fue hace nada más que 6 meses y se adaptó, digamos, con una gran velocidad, sí, ¿no? Enseguida empezó a hacerse, a mostrar su calidad en el Benfica. Muchachos, son las 11:06, tenemos que dejarlo a Lucio para que siga con su juez y parte. Nosotros nos despedimos en este último programa de Caminando Buenos Aires de 2022. Para todos, un feliz año. Nos volveremos a encontrar en el 2023. Sigan disfrutando de esos lugares de la costa. Lucio, te mando un abrazo.
Dale. Feliz año, amigos.
Feliz año para todos.
Bueno, déjame llevar a agradecer.
Sí.
Nos hicieron llegar acá a la costa y parece que en el estudio están devorando unas muy ricas masitas de nuestra gente amiga de Clems,
sí,
para el alma.
Llegaron unas cookies.
Recuerden que siempre, claro, lo pueden encontrar en el Mercado del Progreso, en Rivadavia 5430.
Exacto.
Para los que estamos a dieta, vamos a poner una pausa. Para cuando termine el año, vamos a comer la última masita del año, vamos a poner a entrar en modo pausa.
Excelente.
Como Caminando Buenos Aires, que vuelve el año que viene, según promete la producción, con grandes novedades.
Sí, señor. Esperamos entonces también el agradecimiento a nuestros productores, a José Luis Orsi y a Patricia González. Un abrazo para todos. Feliz año.
Feliz año. Chau.
Chau. Chau. Feliz año.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutmann y Sebastián Clemente.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
¿Sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresá a osde.com.ar y encontrá los que necesites. También podés acceder a información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.